hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud. Tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en la FM 91.1 Amadeus, con la tarde está en plenitud, arte y cultura, también entrevistas. Nuestros teléfonos 4300-0114, 5031-9801. Nos acompaña en la operación técnica Ricardo Piñero. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, acá en Amadeus, como dijiste vos, 91.1. Una tarde que se anunciaba lluvia, pero no ha llegado aún.
La tarde está en plenitud todavía.
Sí, exactamente. Con novedades, este viernes no.
Claro, vamos a avisarle a nuestros oyentes y nuestras oyentes porque, claro, este viernes 7 de octubre, como es feriado turístico, el Bar Lavalle, donde realizamos nuestro café literario de arte, Antonio Liberti, cierra, como todo feriado, motivo por el cual nuestro encuentro próximo va a ser el viernes 21 de octubre. Así que avisamos para que no se costeen en ir el viernes a este lugar, ¿no?
Así es. Bueno,
tenemos una obra de teatro que nos acaba de llegar.
Una invitación. De Karina Guguet con respecto a esta obra que nos recomienda. Es una oyente nuestra y que también participa de la escenografía.
Ella participa de la escenografía, exactamente. Se llama Textos e Información, obra de teatro. Estrenó el sábado primero, sí, a las 21 horas. Las funciones son los sábados
de octubre
y noviembre. Esto es importante destacarlo. También a las 21 horas, Teatro El Picolino, que está en Fitzroy 2056, entre Soler y Nicaragua. Aquellos que estén interesados tienen que ingresar a www.alternativateatral.com.ar y ahí van a poder tomar contacto y poder adquirir las entradas. El tema es un tema muy interesante, ¿no? Dice TED, Teoría Elemental del Deber.
Así es.
En un futuro impreciso pero no imposible, un hombre de una altísima clase social, elitista, de historia y descendencia patricia, convoca a un grupo de sus pares a una charla movido por el alarmante avance de un enemigo impensable, el cambio social hacia la equidad, justicia social y la diversidad. Este flagelo que atenta contra la clase alta y sus derechos lo pone en alerta para tomar cartas en el asunto e iniciar un movimiento para luchar contra él y así recuperar el orden en su mundo. Dice, desde la perspectiva del villano, Ted cuenta además las capas de las que comprende este personaje, su complejidad, sus conflictos con los mandatos familiares y sociales, pero sobre todo su vínculo cercano con el deber ser. La obra es escrita y protagonizada por Julián Van Zandegue, dirección y puesta en escena Juan Álvarez Ferrario, asistencia de dirección Ani Pons, música y diseño de sonido Mark Music, diseño de iluminación, escenografía y vestuario, equipo TED, realización de escenografía Deku. Bueno, esta es más o menos la producción general, también es el autor y director de la obra.
Así que, bueno, la vamos a ver para comentarla después, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Y tener más detalles porque es intrigante, ¿no? Desde qué lugar, desde qué postura toma esta visión, ¿no? De esta clase alta que se revela o no, o sigue con sus mandatos, así que veamos.
Sí, hay que verla, claro que sí. Bueno, vamos a pedirle a Ricardo de ir al segmento de artes visuales con Adriana Gaspar. Adelante, por favor.
Artes visuales, artistas, movimientos y vanguardias. Buenas tardes a toda la audiencia de La Tarde Está en Plenitud. Y hoy les voy a hablar de Liu Bolin, un artista que nació en China, un artista contemporáneo que nace en enero de 1973. Es un reconocido escultor y fotógrafo en su país, con un artista que tiene una formación académica porque estudió en la Escuela de Arte y en la Universidad de Shandong, donde se tituló como licenciado en Bellas Artes en la década del 90. También realizó una maestría en Bellas Artes con una orientación en escultura en la Academia de Bellas Artes de Beijing en el 2001. Lo más interesante es poder hablar de su obra. Siempre yo generalmente doy estos datos para ubicar al artista en un tiempo y en el contexto que le toca transitar. En este caso estamos hablando de un artista contemporáneo y muchas veces los que quizás nuestra audiencia más toma contacto son con los artistas occidentales, y en este caso es un artista oriental contemporáneo que trabaja el género de la fotografía, la escultura y la performance, o sea que trabaja soportes muy contemporáneos y quizás gran parte de nuestra audiencia no lo conoce. Su obra siempre ha estado presentada en numerosas muestras individuales, tanto en galerías, centros de arte, museos, fundaciones, pero no solo en su país, sino en grandes ciudades de varios países del mundo. Las primeras muestras fueron en 1998, ahí sí tuvieron lugar, en Beijing y en otras ciudades de su país. En el 2008, ahí sí podemos decir que se abrió paso al escenario internacional, ¿no es cierto?, con exhibiciones tanto en Verona como en Nueva York. Y desde el año 2010, ella expone en países como Venezuela, Suiza, Rusia, Francia, Austria, Alemania. Su trabajo realmente es muy interesante, muy contemporáneo. Un artista que ha sido muy conocido por haberlo apodado o por un poco su obra o su acción performática con la que ingresa un poco al mundo de la acción, ¿no es cierto?, de la performance, como hombre invisible. Es la serie de fotografías titulada Escondido en la ciudad. Para esta serie integra, además de la fotografía, la pintura, el arte corporal y la performance. Es en el proceso de trabajo de esta serie el artista y otros artistas más, quizás también asistentes, con gran meticulosidad han pintado su cuerpo mimetizándose con una parte del lugar que ha escogido como escenario, ¿no? Él ha pintado todo su cuerpo, generalmente con escombros, edificios, paisajes, sitios muy particulares y emblemáticos de la sociedad, digamos, de su país, de su ciudad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo hizo para fusionarse con el fondo, como una forma de semejarse también a ese entorno, de camuflarse en el entorno. ¿Y por qué? Porque son obras que están totalmente vinculadas a la condición de anonimato, alienación e insignificancia del sujeto, ese sujeto que en un mundo en el que el hombre pasa a ser una mercancía desaparece entre la masa, ¿no? Podemos decir que la crítica ha visto en esta serie una forma distinta quizás de desafiar al sistema, ¿no?, al mercado, a las normas. Incluso el artista ha confesado que intenta hacer siempre una protesta silenciosa, una protesta contra el Estado de su país, pero de manera silenciosa. Se ha declarado siempre en desacuerdo con el acoso hacia artistas, e inclusive hacia él y hacia otros artistas, por parte del gobierno de China por la represión y el exilio que padecieron en el 2005 cuando funcionarios de su país determinaron demoler su taller y el resto de talleres de sus compañeros, ¿no? Él actualmente reside en Beijing, pero a raíz de esta situación que realmente ha sido casi como un sacudón, ¿no? Para el artista, realizó esta acción, ¿no? De un poco mimetizarse y perderse en ese paisaje, ¿no? Él es escultor, fotógrafo, performer. Y en esta acción que yo les cuento, ha sido conocido como el hombre invisible por su serie fotográfica Escondido en la ciudad, en que se mimetiza con escenarios urbanos como una forma de rebelión al sistema. Y con un poco con esta temática ha realizado diversas exposiciones en distintos países. Él pertenece a la generación que alcanzó la mayoría de edad a principios de los 90, cuando su país se recuperaba de la revolución cultural y empezaba como a disfrutar de un crecimiento económico y otro escenario político, un escenario relativamente más estable, ¿no? Su fotografía, escultura, ha sido expuesta en el Festival de Fotografía de Pekín. También aparte de sus obras han participado en Milán, en Berlín, en París. Realmente es un artista con mucha trayectoria para ser un artista contemporáneo, ¿no? Un artista que se ubica en rebelión al sistema de su país porque siente que en cierta forma ha habido un atropello no solo hacia su persona como artista, sino a todo un grupo de artistas cuando en el año de 2005 han demolido los talleres, ¿no? Bueno, me parecía importante que la audiencia conozca un artista oriental que no está caracterizado justamente por la sumisión a las normas de su país, sino que al contrario, se caracteriza por la rebelión a un Estado y a una política con la que él no está de acuerdo con ese tratamiento a los artistas y a las artistas. Con esto me despido, hasta la próxima semana y espero que realmente puedan googlear un poco más acerca de este artista contemporáneo.
Muy bien, hemos comenzado, como verán, hoy con el país de China. Comenzamos con Adriana Gaspar hablando sobre artes visuales en dicho país asiático. Vamos a ir a la música.
Sí, vamos, ¿no?, a la música.
Y vamos a la música con un músico chino, Yan Yun Lin. Adelante, Ricardo.
Música sin fronteras.
Poema del día, El sueño de Lux Sun. China, 1881-1936. Muchos son los sueños que se reúnen con la puesta del sol. Antes de que el primer sueño empuje al último sueño, el último sueño ya atrapado al sueño que lo precedía. El primer sueño que ya ha desaparecido era negro como la tinta. En el último sueño, la tinta es igual de negra que en el primer sueño. El que los imita ya ha desaparecido y me dijo, mira mi buen color. El color era bueno, pero vete a saber qué esconde y vete a saber a dónde va y el que nos habla, quién es en realidad. Vete a saber qué nos esconde, quizás la fiebre y el dolor de cabeza. Tú vienes y vienes y ahora comprendes los sueños.
Lux Sun, nacido en 1881 y fallecido en 1936, es considerado el fundador de la vernácula literatura china, escrita en Baiya, lengua hablada. Está considerado el padre de la moderna literatura de China,
sí,
más importante del siglo XX. Su pensamiento social, el cual criticaba de modo sustancial los valores culturales tradicionales, tuvo una alta influencia en la historia de China del siglo XX, en particular sobre el movimiento del 4 de mayo de 1919. Fue también notable crítico y traductor, aparte de poeta, y ayudó a introducir en China la moderna literatura internacional.
En realidad él pensaba que era necesario un cambio de cultura en China, ¿no? Había todo un debate, había mucha discusión en esos momentos, muy criticado también por su posición ideológica y izquierdista.
Claro, sí, tuvo las críticas lógicamente de otro sector, ¿no?, político que pensaba diferente a él, sí, por supuesto. De Lux Sun, 1. Al señor Oe, quien regresa a su país con orquídeas. Se quema la pimienta, se quiebra el osmanto. Las mujeres bellas envejecen. Solitario me apoyo en una apartada roca y despliego mi simple corazón. ¿Acaso podría escatimar el perfume que se propaga a distancia a quien ha venido de tan lejos? Mi tierra natal está como ebria y contiene zarzas y espinos. 2. Acostumbrado a pasar las largas noches de primavera, llevaba conmigo a mi esposa y a mi polluelo. Mis sienes mostraban hilos de seda. En el sueño, vagamente, veía las lágrimas de mi amorosa madre. En lo alto de la muralla de la ciudad, las banderas de los grandes reyes cambiaban sin regla. Resisto mirar a mis amigos convertidos en nuevos fantasmas. Iracundo busco pequeños poemas hacia los lados de las bayonetas. Suspendo la declamación y bajo las cejas no hay lugar donde escribir. La luz de la luna parece agua brillando en mi traje negro.
Algunas frases, ya que sus poemas son muy largos y hay muchos relatos también muy interesantes que hablan de su posición frente a la vida. Refranes. La esperanza no es ni realidad ni quimera, es como los caminos de la tierra. Sobre la tierra no había caminos, han sido hechos por el gran número de transeúntes. La revolución es para que la gente viva, no para que muera. La llamada paz es un intervalo entre guerras. La medicina china miente, ya sea a propósito o no. El abuso verbal y la intimidación no son peleas. Solía pensar que un hombre fue condenado a muerte o encarcelamiento porque era culpable. Ahora sé que lo que encuentran culpable porque no le agradan. Salvaje como un león, tímida como un conejo, astuta como un zorro. La esperanza es como un camino en el campo. Nunca hubo un camino, pero cuando mucha gente camina por él, el camino cobra existencia.
Muy bien. Vos sabés que en mayo de 1918 usa por primera vez el seudónimo de Luxum y publica la sobresaliente historia corta titulada Diario de un loco, la cual se convirtió en una de sus dos más famosas obras. La otra, La verdadera historia de Aku, sería editada en 1920. Posteriormente, en 1927, publica su colección de poemas en prosa Hierbas Salvajes. Sus otras importantes obras incluyen volúmenes de traducciones, particularmente del ruso. Y las obras de Luxun aparecieron en textos de enseñanza para la escuela secundaria de Japón, y allí se le conoce con el nombre de Rojim. Luxun muere de enfermedad en la ciudad de Shanghái.
De tuberculosis.
Así es. Bueno, vamos a leer algunos otros poemas. Le comentamos a nuestros oyentes que estos poemas los hemos recogido de la revista Letralia, una revista muy importante que circula por internet, con poetas y poemas de diferentes partes del mundo. Vamos a leer 6. ¿Acaso mi mirada fiera capturó a las mujeres bellamente ataviadas? De improviso ofendí el corazón de las mujeres. Hoy la imprecación se ha tornado en modelo. No hay nada que hacer. El cerebro de este servidor parece hielo. 7. Miles de rostros pintados de negro, sumergidos entre las artemisas. ¿Se atreverá alguien a cantar una canción que conmueva la tierra triste? Las preocupaciones en mi corazón son vastas y se unen al extenso mundo donde no hay sonido, se escuchan espantosos truenos. 8. Sensaciones de una noche otoñal. Detrás de la cortina de gasa con dibujos vuela el tiempo. Al lado del conjunto de cipreses y castaños hay un terreno para los oficios taoístas. El emperador Guan al fin hace que cambien las hierbas fragantes. Se desorienta el sol y escasamente adorna el gran campo desolado. ¿Quién viene a ofrendar dulces y frutas a los mil Budas? Difícilmente las flores de loto se asemejen a los 6 mozos. A la medianoche el gallo canta y el viento y la lluvia se juntan. Enciendo un cigarrillo y siento una nueva frescura. Estos poemas que acabamos de leer pertenecen a la traducción que ha realizado Wilfredo Carrizales. ¿Algo más por ahí, Nora?
No. ¿De Luxun? Sí, bueno, hay muchas. Han escrito muchísimo sobre su vida y su obra, ¿no? De los preceptos morales del confucianismo al movimiento del 4 de mayo, que son reflexiones acerca de que él hace sobre sus lecturas. Hay libros, notas sobre la evolución literaria de Luxun y la nueva juventud, partiendo de las virtudes cardinales del confucianismo, pasando por el movimiento del 4 de mayo, que es muy importante en China, tras los rastros de la evolución literaria, a la luz del siglo XXI, el presente estudio constituye una invitación a estudiar entre los diversos escritos de la antigüedad, el Lun Shu, a analizar dos fuerzas interiores entre el Rey y el Xi, que se convertirán en derrotero de tantos hombres de letras que formaron parte de la nueva juventud, y a examinar dichos conceptos en la obra de Luxun. Humanidad y justicia en la generación del 4 de mayo, no como preceptos de una áurea aetas, ya que aquella nueva juventud que experimentó y produjo el cambio no perseguía el perfeccionamiento moral, sino que aprendió a ser consciente del momento histórico en el que vivió, marchando bajo esas dos fuerzas interiores en pos del bien común, preceptos asimilados a través de la educación que recibieran según su propio estatus y que bajo su pujanza renacieron vigorosos.
Muy bien, Luxun, nuestro poeta de hoy en La Tarde Está en Plenitud. Ahora seguimos con la música de Yan Junlin. Es una serie, estos temas que estamos escuchando. El anterior se llama Hada de la Luna, Crisantemo Blanco. Y ahora, que vamos a escuchar ahora, se llama Crisantemo Acantilado. Adelante, Ricardo, por favor.
Música sin fronteras. Thank you.
Muy bien, y ya tenemos a nuestro invitado de hoy, es Gustavo Tisoco, médico neonatólogo, poeta, gestor cultural, creador de Mis Poetas Contemporáneos, premio Puma de Plata otorgado por la Fundación Argentina para la Poesía. Bienvenido, Gustavo, y un gusto que estés con nosotros nuevamente.
Hola Luis, hola Nora, un gusto estar con ustedes, un saludo a toda la audiencia. Un placer enorme estar con ustedes acá acompañando.
Y nosotros bueno. También, porque siempre estás con novedades y ahora te estás moviendo no solo, sino muy acompañado por un nuevo nacimiento que sería este nuevo libro tuyo, ¿no? Que en realidad ha tenido una repercusión muy importante.
Sí, sí.
La cual hemos acompañado, sí. Aparte, ¿no? Hemos estado participando de esa presentación muy cálida, muy linda que realizaste, ¿no? Hace muy poquitos días.
Sí, estuvo hermosa la presentación del Solo, que es un libro de Editorial Halley, que salió ahora en septiembre, comienzo de septiembre, con el sistema de preventa, que es un sistema que se usa ahora.
Que uno se tiene que ir acostumbrando a todo.
Totalmente.
¿Qué sería preventa? A ver.
Preventa es que la editorial te vende el libro previamente a un precio más barato, digamos. Pero ellos con eso hacen como una estadística de los libros que van a sacar, por ejemplo. Ajá. Y aparte de cubrir costos.
Los costos.
Por ejemplo, te doy los números. Se vendieron 150 en preventa, ellos sacan 300.
Claro.
Y le dan, a mí me dieron de esos 300, 70 libros para el autor. Ajá. Que a mí me recibió porque con esos 70 libros yo pagué todos los gastos de la presentación. Todo me,
claro.
Yo no tuve que poner nada, incluso te dan como un lindo porcentaje.
Muy bueno.
Y con eso ellos se aseguran que por lo menos cubren los costos de la edición. Y bueno, por suerte se vendió bien en la presentación, en la preventa, y ya salió la segunda edición, que ahora vengo de presentarlo en Mocoretán, mi pueblo. Ahí.
Ahora venís.
Ahora.
Llegaste hoy, ¿no?
O sí, sea... sí, lo presenté el lunes, este lunes en el Colegio Secundario de Mocoretán, organizado por el Colegio Secundario y por la Biblioteca de Popular Mariano Moreno de Mocoretá, y sí, llegué hoy temprano.
Y contanos la experiencia de presentarla en una escuela secundaria, ¿no?
Sí, es hermoso. Yo lo presenté, todos mis libros, o en la Casa de la Cultura de Mocoretá, o en la biblioteca, o en la escuela primaria, o en la escuela secundaria. Lo lindo es presentarlo en Mocoretá, es un pueblo de 10.000 habitantes, que uh-huh. Toda la gente te acompaña.
Claro.
Van los alumnos del colegio, hermoso porque estás rodeado de tus familiares, de tu historia, de tus amigos de la secundaria, de tus amigos de primaria. Entonces es hermoso eso,
uh-huh.
Porque lo que yo escribo mucho tiene que ver con la infancia, tiene que ver mucho con mi historia de mi pueblo Mocoretá. Entonces presentarlo ahí es como, para mí, la presentación más emotiva siempre es la de Mocoretá.
Cuando presentaste tu libro acá también te acompañó tus compañeros de la facultad, ¿no es cierto?, de la universidad acá, que son de allá. ¿Algún?
Vinieron de Mocoretá y sí. Vinieron de la facultad de Corrientes cuando sí. Estudió medicina y vinieron sí. Después del Casacuna, después compañeros de los trabajos de ahora también. Más allá de los poetas, también gente...
Esto lo generás vos, este movimiento, ¿no? Esta pasión, seguramente uno está tan acompañado por la pasión que pone por lo que uno hace. Es así, ¿no es cierto?
Y sí, yo creo que sí. Si te acompañas es porque uno también genera algo, sí. Sí, yo creo que sí.
¿Y este Solo cómo se generó? Porque es diferente a otros, ¿cómo lo definirías?
Es un libro temático que habla de la soledad, la soledad propia y la soledad de todos, porque yo creo que es un libro que se identifica mucho la gente. Es uno de los libros que más comentarios he recibido, positivos así, o gente que se identifica con la soledad. La soledad solo o la soledad acompañada. He tenido una experiencia de alguien que me llamó aparte y me dijo: Gustavo, yo hace 20 años que estoy en pareja y me siento solo.
Claro.
Y hay poemas tuyos que me recontra identificaron. ¿Viste? Claro. Cosas así. O sea, creo que la soledad identifica a mucha gente. Entonces... Mm. Por eso tendrá que ver.
Claro.
Uno se va del lugar, ¿no?, de origen, pero se va geográficamente, ¿no?, por lo que vos comentás, ¿no?, porque hablabas de que tu poesía remitía un poco a la infancia, uh-huh. ¿no?, a los vínculos, o sea que sigue estando presente, ¿no?, ese lugar de origen de uno.
Sí, Mocoretá para mí el lugar donde nací, el lugar donde están mis afectos más grandes, aparte de mi familia, mis amigos de la primaria, de la secundaria. Yo cuando terminé la secundaria había un solo colegio secundario y un solo colegio primario. Entonces los 20 que terminamos quinto año, 16 o 17 íbamos desde primer grado juntos. Entonces yo voy ahora, todos los años nos reunimos una vez por año. Yo hace 30 y pico de años que terminé el colegio, una vez por año nos reunimos. De los 20 nos reunimos 14, 15. Hay otros que están afuera y no pueden. Pero eso, el recuerdo del río, de las calles de piedra, de los abuelos, de los tíos, de los primos, todo eso formó mi vida, mi historia. Entonces claro, yo no me puedo olvidar de eso. Y por suerte todavía tengo a mis padres vivos, así que siempre voy, y para mí es una alegría
reencontrarse, ¿sí? ¿No?
Yo siempre digo, mucha gente me dice cuando me invitan, ¿qué pongo de Buenos Aires? Si querés poner, vivo en Buenos Aires, pero yo soy de Mocoretá Corrientes.
Claro, claro, así que lo tenés bien definido. Sí, sí. Hablabas muy bien acerca de soledad, un poco, ¿no?, de proceso creador tuyo, ¿no? Y me parecía interesante que más allá de esta cuestión propia, ¿no?, de la persona que está creando en soledad y de cierto yoísmo, ¿no?, qué bueno cuando de pronto uno se encuentra con interlocutores, como vos señalabas, que se sienten identificados, porque ahí es como que se completa el proceso comunicacional con un otro, ¿no?
Sí, sí, Luis, yo creo que el poema lo escribe uno, pero el poema es del lector, digamos, y cuando el lector se identifica es como que uno llegó a la meta, digamos.
Claro.
Porque escribir algo que por ahí no le llega a nadie, no se identifica a nadie, bueno, qué sé yo, pero cuando vos sentís que se identificaron con algo de tu poesía, es como que llegaste a la meta, que objetivo fue cumplido, digamos, ¿viste?
Este solo tiene que ver también quizás con las experiencias, no pudo haber llegado antes, llegó en este momento, porque bueno, por las vivencias tuyas, por tu...
Sí, yo soy solo siempre, la soledad hasta incluso me llevo bien, como digo en un poema, pero... A mí me pasó con Perla del Sur, que es el libro... Yo tengo de los últimos, Perla del Sur, Entre Ventanas y El Sol. Y me pasó con Perla del Sur, que Perla del Sur es mi pueblo, Mocoretá, que fue el primer libro temático que hice, que tenía que ver con el tema de Mocoretá. Y me gustó mucho temático. Así después vino Entre Ventanas, que también es temático, y me gustó. Y después se me ocurrió el tema de la soledad, escribir un libro temático de la soledad. Pero tiene que ver con mi soledad y pensando en la soledad de otros también. Porque el solo es un hombre que, no todo es temático, pero la idea mía inicial fue un hombre que iba quedando solo en la tierra y que era inmortal. Y que la inmortalidad es la soledad más grande que hay. Se me hacía que la soledad, la inmortalidad es la soledad mayor. Entonces un hombre que fue quedando solo hasta que queda totalmente solo. Y así lo pensé al libro.
O sea que lo pensaste todo el libro, no es que apareció un poema, lo pensaste el libro.
No, lo pensé como un hombre que iba quedando solo la tierra, de a poco. Pero solo de afecto, solo de árboles, de pájaros, de todo.
No, me encanta porque en general, no sé, bueno, aparece un verso y aparece el poema, pero que vos ya has pensado como una novela de repente, ¿no? Que uno piensa... Sí. Todo el argumento.
Sí, por ahí escribí poner el primer poema, no me acuerdo si fue El Solo, que hay un poema que habla del solo. No me acuerdo si fue así, pero sí fue pensado el libro en lo temático. Y ahora estoy pensando otro tema, pero bueno, no me surge todavía, porque tiene que aparecer.
Bueno, pero
tiene que ir gestando.
Sí,
claro.
Tampoco sé si voy a seguir con lo temático, pero me gustó mucho el tema de lo temático. Mis otros libros no eran temáticos. Hablaba de... Siempre mis tres temas es lo lírico, lo que tenga que ver con la infancia, lo social y el amor.
Claro,
eran los tres temas en todos los libros, pero esto abarca más como un tema central.
Claro, más filosófico también. Sí.
Vamos a ir a otro tema musical y te pedimos que vayas buscando algunos poemas para compartir con nuestros oyentes. Dale, ¿te parece bien? Vamos a ir, Ricardo, con Yang Yunlin con otro de sus temas. Adelante.
Música sin fronteras. Thank you.
Muy bien, escuchamos a Yan Chun-Lin en este final de esta serie que decíamos. En este caso, el tema se llama Viento Dorado, crisantemo de dos colores.
Hermoso.
Bueno, seguimos conversando con nuestro invitado de hoy, nuestro amigo Gustavo Tisoco, y le pedíamos que eligiera algunos poemas para compartir con todos ustedes.
No, bueno. Y ahora...
Bueno, Luis y Nora, aprovecho a leer del solo.
Sí, claro.
Algunos poemas de acá. Que el mar era mentira, el viento y las mañanas. Que no existía eso de la luz, ni las fieras en los bosques. Que el cosmos era mentira. Pero a lo lejos, el galope de un caballo me hizo temblar. Solo pájaros caídos en mi jungla. Y esta necesidad del canto que no cesa. Dejamos al muerto entre las flores y retornamos a casa, pero la casa ya no era igual, ya no estaba. Solo un silencio largo y oscuro como los pasillos, puertas clausuradas, ventanas clausuradas. La casa también quedó entre esas flores. Podría llorar y llorar para no estar tan solo, pero río y disimulo. Si disimulas felicidad, estarás como yo, muy solo. La inmortalidad debe ser la soledad mayor. Y te leo el que da el título. Ahora que soy el solo más solo que todos los que me ven me llaman el solo. Ellos no saben lo que te amaba, porque yo amé una vez con un amor áspero y dolorido. Yo te amaba, y cuanto más te amaba, más te alejabas. Y así me fui transformando en este hombre solo, ya ni sé si triste o acostumbrado. Me llevo bien con la soledad, digo. Él está solo porque él lo eligió, dicen. Estoy solo porque vos no me elegiste. Ahora sos diente de león en la brisa. Yo soy el solo.
Este poema tuvo una recepción muy importante en
porque
la presentación.
Cada uno no se siente identificado porque ha quedado solo realmente en una relación. Bueno, sí. Por lo menos
en algún momento de la vida este solo ha aparecido, ¿no? La mayoría de nosotras y nosotros, ¿no?
Sí. Bueno, ahora en Mocoretá, que me pasó a mí con eso, yo no leí ese poema, pero hay un video que yo le decía en la presentación, que si lo ven, de Marina Abramović y Ulay, que son unos artistas de Nueva York, sí. Que anduvieron como, no sé, una relación, ponerle, de 10 años. Cuando decidieron separarse, se juntaron en la muralla china, se dieron el último beso, cada uno se fue para su lado y pasaron 12 años sin verse. Marina Abramović estaba haciendo una performance en Nueva York que consistía en que la gente se sentaba delante de ella un minuto, ella lo miraba y lo que le transmitía a la gente sin hablar ni nada. Y ahí apareció después de 12 años Ulay y se le sentó enfrente. Ese video súper emocionante.
Sí, es emocionante.
Es emocionante. Y bueno, y eso identifico mucho. Me pasó con ese poema que justo me conectaba un compañero, me decía: todos tenemos a alguien que si se te sienta adelante después de tanto tiempo es una emoción. Sí. Sería terrible. Porque le mostré el video y me dijo: imagínate, todos tenemos a alguien que,
claro,
que capaz que nos vemos hace 20 años, sería una emoción, bueno.
Sí. Este, claro, reencontrarse, ¿sí?, con esa persona, ¿no?
Con esa persona, sí. Uh-huh. Y ese video es
porque
súper
reaparece
emotivo.
Todas las imágenes, reaparece,
sí,
todo el sentimiento.
Sí, todo,
¿no?
Sí, sí.
Qué bueno. Qué
esos
bueno.
Amores que quedaron,
claro,
truncados, sí.
Uh-huh. Sí. Tenés poemas de otro libro, ¿no?
Sí.
¿Podés leer alguno?
Traje de Hectáreas, que es un libro que salió en Madrid, que tiene 5 poemas de cada libro, digamos. Es como una antología.
¡Qué bueno! ¿Y cómo fue que te lo publicaron? ¿Salió allá? ¿Por qué?
Porque yo estuve invitado al Festival de Poesía de Nueva York hace como 5 años atrás. Y ahí conocí a Luis Luna, que es el editor de Amargor de Madrid. Y él me dijo: Gustavo, me gustaría publicarte un poema. un libro porque le escuchó Hectáreas, que es un poema de acá. Me dijo, me encantó ese poema. Me dijo, me gustaría publicarte un libro y ya te digo el título, Hectáreas. Le dije, bueno, buenísimo. Bárbaro. Le dije, yo no tengo inéditos, pero tengo, me gustaría, sí, 5 poemas de cada libro. Pensé que no iba a salir porque...
Claro, sí.
Pero no, lo sacaron en Madrid.
¡Qué maravilla!
Lo costearon ellos, yo lo único que tuve que hacer es la presentación, que eso sí fue por mi costo, si quería ir o no.
O no.
Y bueno, y salió allá, y re contento. Y allá me lo presentó Paco Díaz Alejo.
Ah, Paco, ajá, Pepe.
Paco, claro. Que estás por llegar, ¿eh? Sí. 2 semanas sí, ya sí. Está.
Está por venir,
sí, estaba,
acá.
Me dijo, ay, Gustavo, yo no puedo creer que me llamaste para...
Qué bueno.
A mí, le dije, si vos sos mi amigo, estás en Madrid, soy claro. Un lector ávido. Y claro. Me lo presentó él en una librería de Madrid.
Claro. Qué lindo,
y él sí. Es el que me trae... Cada vez que viene 10 ejemplares. Ejemplares.
Claro.
Así que,
adelante entonces.
Leo Hectáreas, si sí, quieren, sí. Que fue el que le dio el título. Perdón. Para escribir un poema de 10 hectáreas, tendré que convocar a todos los peces, al mago que deambula en las noches, al aroma de pan horneado, la espuma del mar. Deberé resucitar a los que me dejaron. Retornar barcos encallados en la brisa, zafiros y esmeraldas, al niño que soñaba con ser espantapájaros, al viejo campanario, al andén del pueblo aquel. Pondré el nombre de mi madre, los fantasmas de mi gente, una gota de río, la caricia del sauce, de la más ínfima hierba la fragancia, del rompecabezas los enigmas, y del ojo del ausente las plegarias. Un poema de 10 hectáreas insume tener frío, dejarse llevar como una veleta, despertar en el tango que nos desnuda, ser cometa, buzón, arquero, que nos deslumbren los cuentos de sal, el vuelo del colibrí y las estatuas en su jaula. Que tenemos un país herido no debo olvidar, que hay abuelas que esperan y una isla llena de lápidas y voces en la bruma, que el crucificado sigue siendo crucificado, que se mutilan a diario tantas alas, que se ríen en el norte de los que pernoctamos aquí en el sur. Y cuando me falten palabras para las 10 hectáreas, acudiré a tu nombre, tus pies de duende, a tu beso, tu sexo enhiesto, tu mirada verde, a tus dudas y certezas, a tu valle encantado, a tu insomnio, a tu alcohol. Solo ahí nacerá el poema, grito extendido, inmortalidad cierta.
Maravilloso.
Buen poema, ¿no?
Gracias.
¿Cuántas imágenes?
Claro, humano y compromiso sí. Social, ¿no?
Gracias.
Esto, ¿no? ¿Cómo puede uno de una manera hermosa, con imágenes muy lindas, también denunciar el dolor, uh-huh. ¿No es cierto?
Uh-huh. Totalmente.
Y las cuestiones sociales que siguen abiertas sin cerrar heridas, ¿no es cierto? Así que muy bello, muy bien elegido.
Es
también.
El poema que le da título al libro.
Ajá,
¿no?
Hectáreas.
Que fue publicado, decimos entonces.
En Amargor, en la editorial es en Madrid, y fue, ya te digo bien el año, que no me acuerdo bien. Viste que los años pasan y uno cree que fue ayer. Uh-huh.
Creo que habrá sido en 2017. No.
Sí, no, no sé. Sí,
me por parece ahí, porque yo creo que estuve en la librería que vos me la mostró Paco.
Ah, sí, sí, fue por ahí. Sí. Fue hace 4 o 5 años.
Sí, sí, no sí. Hace tanto. Sí, ahora sí. Pensándolo, no hace tanto.
2017.
Sí, 2017. Porque yo.
Sí. Ya nos tenemos que ir yendo, pero nos gustaría que comentaras, bueno, seguís con mis poetas contemporáneos.
Toda la gestión cultural que haces.
Y seguís con el ciclo que haces
los
por
domingos.
Internet los días domingos. Comentale a nuestros oyentes.
Sí, mis poetas contemporáneos, un blog que tiene 16 años, que publico poetas de habla hispana, bueno, de todos los días publico poemas, y con la cuarentena agregué Los Vivos, que va a cumplir la tercera temporada, donde todos los domingos a las 20 horas desde mi Facebook leo poetas contemporáneos y después tengo de invitado a 4 poetas al final.
Fantástico.
Bueno, ahí tenés una audiencia enorme, sí. Porque hemos participado.
Sí,
y
sí, mucha gente ingresa para compartir, lo cual es muy valioso, uh-huh. Eso también, porque como uno siempre dice, uno está porque el otro también está del otro lado, si no, no tiene sentido, ¿no?
Totalmente.
Gustavo, te felicitamos y un gusto que hayas compartido con nosotros.
Muchas gracias, espacio, muchas gracias por la difusión. Hasta muchas gracias.
Pronto, gracias. Le agradecemos a Ricardo Piñero, como siempre, por todo su apoyo y colaboración en la parte técnica, y nos vamos hasta el próximo miércoles.
Recordando que compartir los sueños
es algo digno para celebrar. Muchas gracias.